COPE, estar informado.
Estoy aquí mirando el calendario. Hoy es 3 de febrero. Aquí no miráis el calendario nunca.
Correcto.
¿Sabéis qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Ah?
Ayer era la Candelaria, ¿no?
Febrero.
Ayer era Candelaria. ¿Y hoy?
Hoy no lo sé.
Aquí veo San Blas.
Ah, San Blas, es verdad.
¿Es San Blas hoy?
¿Tres?
Sí, pues es San Blas. La cigüeña, verás.
Sí.
O sea que es el primer síntoma. Si hay cigüeñas,
es
síntoma ya de que la marmota ha acertado.
Yo he visto una en la redacción, una cigüeña con las alas así abiertas.
¿Ah, sí? Ah, esa era Parrita.
Ah, vale.
Esa era Parrita, no era una cigüeña.
Haciendo el karate aquí.
O era Parrita o era Mansilla. No, no, pero yo creo que soy, ¿eh? Si los oyentes lo saben más que nadie, llamarán, dirán, sí, es verdad, hoy es San Blas. Así que mira, a ver si ves cigüeñas. ¡Empezamos! ¡Hola, hola! No te aprendéis conmigo, ¿eh? ¡Comienza! ¡Tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. ¡Tiempo de juego! Hoy hasta las tantas, tantas y tantas de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez.
Los Panchos y agregada.
Control central, está Marcote, ¿no?
Toma y su peluca.
¿Está choto o no? Ay, Dios mío. En la técnica, ya lo dije. Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha. Todavía sigue Vanaclocha.
De momento, de manera provisional,
vale, vale.
Interino.
En la central de los anuncios, Ana Guaro. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Anita García, Dinamita. Cura, Evangelio de la Radio, Fernando. Pedro Martín, Pedrito. Antonio Pérez del Chato, Rubén Parra, Parrita, Guillermo Valadez, Willy, y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Trototito, de Pozo Estrecho está. Barazal, ¿dónde está Pozo Estrecho?
Cartagena y Murcia.
Sí, señor. Mansilla. Hola.
Hola.
Germán Mansilla. Hola, hombre. Tiempo de juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola Pepe, buenas tardes Tiempo de Juego, bienvenidos a la 22ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Esta mañana en la Liga BBVA han empatado a 1 el Málaga y el Zaragoza. En la Rosaleda, Málaga 1, Zaragoza 1. Se adelantó el Zaragoza con gol de Elder Postiga, rondando el fuera de juego, pero creemos que en posición correcta. Empató de penalti Isco, un penalti que creemos que no era, porque le pitaron una mano a Paredes que no se veía en televisión. 1-1 esta mañana. Y un lesionado, Eliseu, que no creo yo que llegue para el partido contra el Oporto dentro de 15 días, porque tiene un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla. Hablando de lesiones, y antes de repasar los marcadores de ayer y lo que nos queda esta tarde en primera y en segunda división, Xabi Alonso baja en la selección. Estaba fastidiadillo y que no va. Ha convocado ya Del Bosque para el partido España-Uruguay, miércoles que viene, amistoso en Qatar.
¡Viva España!
Que se juega a las 7 de la tarde. A Mario Suárez, el centrocampista del Atlético de Madrid, que también sería debutante en la selección. Repito, Xabi Alonso baja en la selección. Mario Suárez con los campeones de Europa y del mundo. Primera división. La jornada empezó el viernes y termina hoy porque no hay partido de lunes, al irse la selección a jugar. El viernes, Valladolid 2, Athletic de Bilbao 2.
Ayer, Osasuna 1, Celta 0.
Getafe 3, Deportivo de la Coruña 1.
Español 3, Levante 2.
Y Granada 1, Real Madrid 0. Con el empate de esta mañana entre el Málaga y el Zaragoza a 1, líder Barça 58 puntos. El Barça sin Tito Vilanova hasta finales de marzo, ya lo sabes, se queda de tratamiento en Nueva York. A 11 puntos, el Atlético de Madrid segundo con 47. A 15, tercero el Real Madrid con 43. Cierra la Champions el Málaga con 36, pero al Málaga le pueden alcanzar tanto el Betis como el Rayo, que son los que vienen en UEFA. El Betis a un punto del Málaga y el Rayo a 2. zona de descenso para el Celta, 20 puntos a 1 de la salvación. Mallorca 17 a 4, pero con un partido menos. Y el Depor colista con 16. Esta tarde tenemos muy buenos partidos. Por ejemplo, el Valencia-Barça a las 7, que será el de la jornada. Segunda división. Esta mañana dos partidos que terminaron igual. 2-0 para el de casa. Ponferradina 2, Girona 0. Y Recreativo de Huelva 2, Numancia 0. Ayer se jugaron otros 5.
Sabadell 3, Barça B 2.
Guadalajara 0, Villarreal 0.
La Unión Deportiva Las Palmas 0, Elche 0.
Sporting de Gijón 1, Racing de Santander 2.
Y Hércules 3, Alcorcón 0.
Líder el Elche, 54 puntos. Segundo el Almería, 42 a 12. Ambos en ascenso directo. Nadie le quita el puesto a la Almería y eso que aún no ha jugado. Lo hace mañana, cerrando la jornada de segunda. Mañana lunes 6 de segunda, Castilla-Almería. En promoción están ahora mismo Girona y Alcorcón, 41 puntos a uno de la Almería. Las Palmas, 37. Y ahora mismo el Sabadell. Aunque hay triple empate a 36 puntos, Sabadell, Villarreal, Córdoba. Y el Córdoba, de estos tres, es el que tiene que jugar. Con un puntito, seguiría en promoción de ascenso. Juega en casa esta tarde contra el Lugo. Zona de descenso para Huesca y Hércules, 23, Jerez con 22 puntos, colista el Racing con 21. Fútbol internacional, en Italia ha jugado y ha ganado el líder, la Juve, 1-2 al Chievo en Verona, que saca 3 puntos al Nápoles. En Inglaterra, buen partido a las 5, Manchester City-Liverpool, para no descolgarse mucho del United, que está muy líder y que ganó ayer. Ahora están jugando y empatando a 0 West Bromwich y Tottenham. En Italia, a las 9 menos cuarto, juega el Milán, el rival del Barça, con Balotelli en la convocatoria. A ver si lo ponen. Milán-Udinese. Y en la Copa de África, dos puestos de semifinal en juego. 4 de la tarde, Costa de Marfil-Nigeria. Y el último partido de cuarto, 7 y media, Burkina Faso-Togo.
Hay que verlo, el último.
¿Quién tendrá Burkina Faso, Bajelio? ¿Tiene alguno conocido?
Burkina Faso-Togo. Pitroipa, que jugaba en el Rennes.
¿Quién?
Pitroipa, un chico que juega en el Rennes de banda.
Ah, ese es un pedazo.
Jugó contra el Atlético de Madrid.
Vale.
¿Lo conoces, no?
Sí. Mucho. Fútbol, segunda división B, Fernando Bajero.
En el grupo primero, Rayo Vallecano 0, Coruña de Vigo 1. Voy a pensar más jugadores burkineses para decirte. Leganés 5, Guijuelo 1. Marino de Tenerife 0, Marino de Luanco 1. Alcalá 2, Real Oviedo 1.
Alcalá.
Y San Sebastián de los Reyes 1, Fuenlabrada 2. En el grupo segundo, Bilbao Athletic 2, Atlético Osasuna 1. Tudelano 4, Real Sociedad 2 y Racing de Santander 1, Unión Deportiva Logroñés 1. Grupo tercero, Badalona 0, Español 0, Mallorca 1, Alcoyano 2, Levante 2, Olympique de Sativa 2, Prat de Llobregat 0, Constancia de Inca 0, Atlético Baleares 1, Huracán de Valencia 1, Minisalem 1, Mestalla 0, Hospitalet 0, Orihuela 0, Villarreal 2, San Andreu de Barcelona 2 y Reus 1, Llagostera 0. Y en el grupo cuarto, Almería 0, UCAN de Murcia 2, San Roque del Lepe 1, Balompédica Calinense 2, Sevilla 2, Loja 3 y Melilla 1, Albacete 0.
Fuera del fútbol tenemos en baloncesto, en la Liga Endesa, victorias de los favoritos. El Real Madrid sigue líder después de ganar por 20 en Bilbao, 74-94. El Barça ganó por 12 en Manresa, 76-88. Partido parado media hora porque rompieron un tablero. Estudiantes ganó por 5 en Zaragoza al CAI, 77-82. Ganó el Caja Laboral por 4 al Valencia, 79-75. Ganó el UCAM de Murcia al Obradoiro por 6, 83-77. En Málaga el Unicaja le ganó al Lagunaro por 4, 7-4, 7-0. Y en La Laguna, en Tenerife, el Canarias le ganó al Cajasol por 9, 77-68. En la NBA, en la pasada madrugada, victoria de Minnesota. Ricky le metió a Nueva Orleans 9 puntos y dio 7 asistencias. Perdió Ibaka en Cleveland con 18 puntos y 12 rebotes. Y Claver ganó con Portland a Utah con sus 3 puntitos. Tenis, Copa Davis. A las 8 de la tarde se pondrá en marcha el cuarto partido de la eliminatoria entre Canadá y España. Ayer ganamos el punto de dobles. O sea, está Canadá 2, España 1. Tenemos que ganar ahora los dos individuales. Cosa que parece chunga, la verdad. 8 de la tarde, Raonic contra Granollers. Y si gana Granollers, luego Albert Ramos contra Dansevich. En rugby se cierra la primera jornada del Seis Naciones a las 4 menos 10 con el Italia-Francia. Y esta noche, recuerdo también la Super Bowl. Baltimore Ravens contra San Francisco 49ers.
Tal día como hoy, ¿eh?
New Orleans.
Y Beyoncé. Tal noche como hoy.
Para...
¿No te acuerdas?
No. Los seguidores de la NBA a las 7 pueden ver a Pau Gasol, Detroit Lakers. Detroit es el nuevo equipo de Calderón, pero Calderón todavía no tiene los papeles, porque hace falta visado para currar allí. Bueno, y desde ahora y hasta las tantas, hasta las 2 de la mañana que termine Joseba, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Cada vez que me acuerdo, Evia, ¿eh? En primera división, Liga BBVA, llegamos a la jornada número 22. Fíjate, poquito a poco ya solo faltan 16. A las 5 de la tarde, Sevilla, Rayo Vallecano. Dentro un poco ya vienen las terracitas, Paco, ya, ¿eh? 7 de la tarde, ya están las cigüeñas por ahí. 7 de la tarde, Valencia, Barcelona. 9 de la noche, Atlético de Madrid, yo estoy a todo. Atlético de Madrid, Betis y Real Sociedad, Mallorca. Ya sería un coñazo y todo seguido, todo, todo leído. En la Liga adelante, llegamos a la jornada número 24. A las 5 de la tarde, Córdoba, Lugo, Huesca, Murcia y Mirandés, Jerez.
Además, en segunda vez estaremos con el Tenerife, grupo primero líder en Mieres, ante el Caudal. Con el líder del grupo segundo, el Alavés, que recibe al Teruel. Con el Yeclán Ontinyent en el grupo tercero. Y con el Real Jaén, también es líder, en el grupo cuarto, que recibe al Cacereño. Ah, y ha empezado la temporada de ciclismo con la Challenge de Mallorca, victoria al sprint de un belga que se llama Kenny de Aes o algo así. Abrimos página de motor COPEGP con Carlos Miquel, volvemos 3:30 con el fútbol.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Yo me he quedado, como siempre, Carlos, a ver cómo es el coche de Fernando, ¿eh? Lo vas a contar, ¿no?
Hombre, que lo vamos a contar, lo contamos ya.
Saluda
ya. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPEGP. Así es, el viernes estuvimos en Maranello y fue la presentación el pasado viernes. No, hoy ha sido la del Red Bull. Y ya tenemos todos los grandes equipos, todos los grandes coches de la Fórmula 1 para que Pepe vea las fotos, las compare con los coches del año pasado y haga un análisis técnico de esos monoplazas. Ya tenemos todos los grandes coches al descubierto del año pasado. El jueves fue el McLaren MP428, el viernes en una emotiva presentación el Ferrari F138 y hoy, hace solo un ratito, de hecho ahora mismo se están produciendo en Milton Keynes las ruedas de prensa de la presentación, el RB9 de Red Bull. Bueno, todo el mundo, por supuesto, pensando en el pasado, tiene congoja al ver RB9, pero hay que reconocer que lo que hemos visto es muy poco, que es casi todo virtual y que los que han podido hacer fotos en vivo, que eran algunos miembros de la prensa inglesa sobre todo, han podido ver poco porque había un montón de luces galácticas encima del coche. Parece que han afinado el monoplaza, hablan Newey de unos mejoras de evolución del coche que terminó el año pasado y lo que se ve son sobre todo unos pontones más afinados, que es decir, una parte central de monoplaza más afinada que la del año pasado. Pero insisto, Newey, este coche es una evolución, el reglamento sigue igual, lo único que hemos hecho ha sido paliar los aspectos negativos que veíamos en el coche del año pasado y la clave será adaptarse a los neumáticos, que han cambiado mucho. Vamos a estar atentos todo el día porque lo que me está llegando ya desde Milton Keynes es que ha habido ya una tarascadilla de que habrá que confirmar esta tarde si es así, pero ya está empezando a fluir por las redes sociales una tarascadilla de Vettel hacia Alonso. Pregunta, ¿quiénes serán tus rivales este año? Sebastián Vettel ha dicho Weber, Hamilton o Button.
No me digas, ¿no ha dicho Alonso?
No, porque tiene el pique de que Alonso, cuando le preguntan quién es el mejor piloto del resto, aparte de ti, quién es el mejor piloto, dice que es Hamilton, pues tiene ahí ese pique, y esto ya empieza desde febrero, así que tenemos lío. También ha dicho que le han preguntado que cómo piensa dominar el Mundial y ha dicho que soy alemán, pero no tengo mostacho, en referencia a Hitler. O sea que Sebastián se ha levantado muy contento hoy. Pero bueno, vamos a lo que yo creo que tiene más preocupado, que es al aficionado español, que es el F-138. Un coche, desde luego, que sí que parece, o a mí me da la sensación que me hubiera gustado que hubiera sido con el que hubiera terminado Fernando Alonso el año pasado, porque es realmente una evolución muy trabajada sobre el F-2012, y tiene mucho por llegar. Hay dos evoluciones todavía antes de Australia, sobre todo la definitiva, la que veremos en los últimos test, porque los escapes no eran los que veremos en Australia y se notaba mucho en la presentación. Y una de las cosas buenas de haber estado en Maranello es haber podido ser la única radio que ha hablado con Fernando Alonso. El viernes en el partido de las 12 pudiste escuchar esta entrevista, pero es tan jugosa que la vamos a poner de nuevo. Y me quedo sobre todo con la negativa que ha hecho, la manera de desmentir a la prensa italiana. La Gaceta Sport lleva 2 meses diciendo que si Fernando Alonso no gana este año, bueno, pues se irá de Ferrari. Fijaros con qué rotundidad lo desmiente y fijaros en este ratito con el que hablamos con él las cosas tan jugosas que nos dijo.
Fernando, decía Stefano Domenicali que el objetivo es estar a 2 décimas de Red Bull en la primera carrera. ¿Tú crees que se puede alcanzar o que incluso se puede estar igual que Red Bull en Australia?
Veremos. Seguramente el año se acabó entre 5 y 7 décimas detrás de Red Bull las últimas 3 carreras, si miramos las cronos, y por tanto recuperar 5 o 7 décimas en un invierno es bastante complicado, ¿no? Sabemos que tenemos una tarea difícil por delante. Tenemos que ver también cuando presenten sus coches. McLaren lo hizo ayer, Red Bull lo hará dentro de poco, a ver si hay alguna novedad impactante. Si no la hay, intentar evolucionar el coche poco a poco, y yo creo que si empezásemos cerca de Red Bull o a esas 2 décimas ya sería un buen invierno, ¿no? Porque quiere decir que habríamos recuperado mucho tiempo.
He leído en prensa italiana que este es un año de todo o nada, que si Ferrari no le da un buen coche a Fernando Alonso, Fernando Alonso se va a final de año. Domenicali me lo desmintió, que si era que me dijeras tú tu opinión sobre eso.
Increíble. Nada cierto, ¿no? Tengo 4 años más aquí, y mínimo, y en ningún momento, ¿no? En ningún momento. ¿A dónde vas a ir? La verdad es que estar en este equipo es un privilegio, y en el peor de los años, cuando el coche no va, cuando todo sale al revés, pierdes el Mundial por 3 puntos y en la última carrera, ¿no? Imagínate los otros equipos que tienen que sudar sangre para ganar una carrera, ¿no? Y aquí lo haces con de forma habitual y te acostumbras a ello, ¿no? Es un equipo fuera de lo normal, con más prestigioso, con más victorias, con el mejor coche, con la mejor gente, y es imposible salir de aquí.
¿Qué tal va la adaptación de Pedro y su italiano?
Italiano mal, la adaptación bien. Yo creo. Tenemos ahora bastante trabajo aburrido, digamos, para él, de muchas pruebas en el simulador y de poner a punto la maquinaria, ¿no? Porque ahora mismo no tenemos un simulador quizás en condiciones de decirnos también la verdad, etcétera. Por tanto, hay que hacer mucho trabajo antes de que sea útil, digamos, y ese trabajo es un poco aburrido, llevará mucho tiempo y es donde nos tiene que ayudar más. Si tenemos un piloto para trabajar en el simulador y nunca se ha subido al Ferrari, es difícil que diga si el simulador va bien o va mal, o está diciendo la verdad o te da las sensaciones reales, ¿no? Por tanto, que pruebe el coche y que luego los días siguientes rápidamente se suba al simulador y pueda contrastar todo, yo creo que va a ser un paso muy importante también.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E+ 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde. En la
que y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando. Y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE. Estar informado.
Bueno, decía Fernando Alonso, bueno, hablaba eso, de que dónde va a estar mejor. Sí que es cierto que tiene un pequeño foco ahora, un pequeño conato de incendio con la prensa italiana en estos momentos, porque, bueno, al final la prensa italiana no lo ha visto bien que Fernando Alonso no esté en las primeras pruebas en Jerez. Aquí lo hemos explicado muchas veces, hay un cambio de enfoque de Fernando Alonso, y le preguntaron por activa y por pasiva, y al final lo que explicó fue muy claro: si queréis que el día 20 de noviembre o a finales de noviembre esté a tope en la última carrera del año, tengo que tomarme las cosas así. Es decir, al final se ha perdido solo un día, era un día el que le correspondía, lo va a hacer Massa en su lugar, Pedro debutará con el coche y habrá que esperar hasta el 19 de febrero. Pero el 19 de febrero ya tendremos un Ferrari más mejorado que el que se verá en ese debut en Jerez. También le insistieron a Luca de Montechémolo, ¿cómo ve que Fernando Alonso no esté en las primeras pruebas de Jerez, haya decidido no ir? Luca de Montechémolo fue contundente: no lo ha decidido Fernando Alonso, lo ha decidido Ferrari, porque en Ferrari no manda ningún piloto, manda la Ferrari. No mandó Schumacher, no mandó Mansell, manda siempre la Ferrari. Así que hay un poco, Ferrari quiere dejar claro que no hay una alonsización, sino, a pesar de que haya entrado Pedro La Rosa, sino un enfoque en mejorar y en volver a ganar. Hablamos con Domenicali y le preguntamos Pues lo que quiere saber todo el mundo, si va a estar en condiciones el coche. Esto nos dijo.
Ma è difficile dirlo perché non conosciamo cosa stanno facendo gli altri, quindi io sono molto prudente come sempre.
No sabemos lo que están haciendo los otros. Somos muy prudentes.
Y a questo punto possiamo fare la differenza con i nostri piloti, con la nostra squadra. Y questo è il vero obiettivo.
Y queremos un coche competitivo porque después haremos la diferencia con nuestros pilotos y con nuestro equipo. Es decir, que queremos un coche competitivo, quiere decirse que no piensa que vayan a tener un coche ganador desde Australia, que era mi pregunta, pero que ellos son capaces de hacer la diferencia con ese pack, con ese extra que se llama Fernando Alonso. Ha habido una presentación también especialmente bonita, que ya podían aprender en Red Bull, en McLaren, en la que sacaron los coches de todos los años que llevan en Fórmula 1. El aniversario, Carlos Balazar, muy buenas, será el 50, ¿no? 50 aniversario de McLaren. Y, bueno, pues sacaron todos sus coches y allí estaba un chaval que es mexicano, Sergio Pérez, en su debut. Y bueno, la verdad es que era toda ilusión y gracias a Diego Mejía, a nuestro compañero de la RCN Colombia, tenemos algunos cortes muy interesantes. El primero, el sueño que ha supuesto para Checo Pérez llegar a McLaren.
Es increíble, ¿no? El cambio. Estoy feliz. Cada día que vengo aquí, desde Sao Paulo, yo creo que he pasado más días aquí que en ningún otro lado. Y cada día que vengo aquí y ver toda la historia que hay aquí es algo increíble, ¿no? Es algo que disfruto muchísimo y que me motiva, ¿no? Cada que paso por ese bulevar me motiva a darlo todo cada día que llego aquí.
Uno de los problemas que ha tenido, bueno, que tiene Checo Pérez es el hecho de enfrentarse a un equipo tan anglosajón y con un piloto anglosajón. El tono que tenía la presentadora del acto era un poquito... mira, estás contento, ha venido tu familia, es decir, un poquito paternalismo 2007, le llamaría yo, el tono de McLaren, pero bueno, lo importante, yo creo que el enfoque de Checo Pérez logró unos podios muy importantes y después se estancó el año pasado. Necesita ganar su primera carrera en el Mundial, pero quiere hacerlo con McLaren, pero quiere ir poco a poco.
Sí, obviamente mis objetivos son diferentes, pero también mi forma de pensar es diferente. Yo creo que tenemos que buscar constancia, no aferrarnos a ganar carreras en las primeras. Yo creo que poco a poco vamos a llegar a un buen nivel. Estoy seguro que, como lo he dicho, no hemos hecho una super pretemporada antes de llegar a los entrenamientos de invierno. Y creo que si volvemos a hacer lo mismo con los próximos 6 entrenamientos que vamos a tener, vamos a llegar muy bien preparados a Melbourne.
En fin, que quiere ir, quiere tomarse las cosas con calma, y eso está muy bien, aunque ha dicho que piensa luchar por el campeonato. ¿Presiona? ¿Es difícil estar en McLaren? ¿Es algo duro para un piloto? Esto es lo que dice Checo.
No, la verdad que no, todo lo contrario, muchísima motivación. Saber que en este equipo ha estado Ayrton Senna, que es mi máximo ídolo, como muchos otros, es un gran orgullo, ¿no? Nunca me hubiera imaginado poder estar aquí y ser parte de esta gran historia.
En fin, parte de una gran historia y tener al lado un compañero de equipo al que no se las va a poner fácil. Checo es un pura sangre. Hay gente que me ha contado, gente que ha tenido ilustres visitantes en su karting, que me ha contado que es uno de los mayores talentos que han visto nunca en el karting, en el karting profesional. Pero, aparte de eso, es verdad que hay ya un cierto roce con Button, porque la misión de Checo Pérez es ir a por Jenson Button y el enfoque de Checo Pérez va a ser aprender de él para ganarle. Vamos a escuchar.
No, yo creo que tengo mucho que aprenderle. Es un gran campeón, es una gran persona y un gran profesional. Creo que en el poco tiempo que he trabajado con él le he aprendido bastante. Entonces yo creo que voy a aprovechar mucho su experiencia para aprender de él y al mismo tiempo intentar ganarle.
Bueno, pues eso ha sido un poco la emoción de Sergio Pérez en su primer día del colegio y estas dos presentaciones, esas tres presentaciones claves de los tres grandes equipos del Mundial. Nos quedará Mercedes con Hamilton. Pero yo creo que ha sido una semana, de luego, muy importante. Hemos también visto Force India, ojo a los pontones del Sauber, que son los más radicales de la Fórmula 1. Pero ahora, en COPEGP, vamos a hablar de motos.
Los momentos de agudeza visual.
¿Quiénes son los coscorroneados?
Cuéntanoslo, Mauri.
Sí, bueno, Iñaki lo habrá visto más de cerca, Iñaki.
No sé quién ha sido el jugador.
Vale. Se han pasado la bola.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y piscinas municipales.
Bueno, volvamos a hablar de motos. De motos, no, de motos.
De mocos, si quieres.
Se puede, con los catarros que hay podemos hablar eso, de la textura. No, vamos a hablar de mocos. Y vamos a hablar con Borja González, que sabe mucho, espero, de motos, y espero que nos esté sacando algo parecido a lo que he dicho yo antes. Hola, Borja, muy buenas.
No voy a decir nada al respecto.
Venga, muy bien. Bueno, hemos tenido entrenamiento, los primeros entrenamientos han empezado hoy en Sepang, los primeros entrenamientos de pretemporada de MotoGP, y han empezado con las CRT y con Héctor Valverá. ¿Cómo ha ido la cosa, Borja?
Bueno, la verdad es que han rodado bastante poco, sobre todo el entrenamiento de hoy y mañana. Está destinado solo para las CRT, pero no para todas, sino las que van a utilizar una centralita única de Magneti Marelli que ha puesto a disposición de estos equipos el organizador del Mundial. Van a hacer estas dos pruebas previas, un poco para calentar motores, de cara a lo que va a comenzar de verdad el martes, que es el primer entrenamiento ya oficial con todas las MotoGPs. Un entrenamiento que ha levantado muchísima expectación, sobre todo porque hay muchas preguntas por responder, que probablemente pues el domingo que viene tengamos ya las primeras respuestas, sobre el estado de Valentino Rossi, sobre a qué nivel está Marc Márquez, sobre también cómo llega Honda y Yamaha en esta pelea que se supone que van a tener los dos en la temporada. Y bueno, pues luego también otro tipo de detalles. Bautista va a utilizar suspensiones Showa al revés que el resto de competidores de Honda, en un proyecto en el que Honda además ha puesto muchísimo empeño. También ver qué es capaz de hacer Ducati después del cambio de propietario de la marcha a Valentino. En fin, va a haber muchísimas cosas, pero como dices tú, ya ha empezado. Primer detalle, este entrenamiento en el que básicamente han puesto un poco las motos a punto. Yo creo que mañana ya harán un poquito de más trabajo con la centralita.
Leía a Stoner que está lleno de muñecos, que en la MotoGP, en el Mundial de Velocidad, todos sois unos muñecos de la organización, y que él no volverá ni borracho, borracho no lo decía, pero no volvería, en este momento no piensa ni de lejos en volver a las motos. ¿Tú notas una mano detrás tuyo o cómo va la cosa?
Sí, la noto. No, Stoner me sorprende mucho porque se ha ido con muchísimo resentimiento del campeonato. Es verdad que puedes no estar completamente de acuerdo con todo lo que se hace en el Mundial y cómo se lleva... sobre todo el tema del cambio técnico, que es lo que más le molesta a él. Luego ya esto de mencionar que si la gente es falsa o no, si se siente o no se siente la pérdida de Simoncelli, este tipo de cosas, me parece meterse en un jardín un poco complicado. Yo creo que se ha ido con bastante resentimiento del Mundial, ahora va a comenzar su experiencia en los coches. Quiero ver si no le va bien, si al final no termina reculando y termina volviendo al campeonato. Pero vamos, ya te digo que tal como está saliendo de MotoGP, no tiene mucha pinta de que vaya a ser demasiado bien recibido. Y no hay que olvidar que él ha sido un piloto bastante bien tratado, porque el organizador del Mundial puso mucho empeño en que un australiano llegase a la clase reina, y en su caso pues tuvo siempre el apoyo por detrás de Dorna, que fue en parte quien ayudó a no perder el talento de Stoner.
Oye, te hago la última. Se habla de un cambio simple, sin espacio entre marchas, para Yamaha. ¿Sería imbatible la Yamaha con ese cambio que es similar al de Honda, al que le ha hecho a Honda volar tanto en los circuitos?
No creo que fuese imbatible, lo que creo es que probablemente podría acortar un poquito la ventaja con la que terminó Honda el año pasado. La Yamaha es una moto que en ese sentido nunca ha tenido demasiado problema. Es verdad que pierden un poquito, sobre todo en potencia en el motor, pero el paso por curva de la Yamaha va a ser prácticamente imposible que Honda se acerque a eso. Van a intentar limar un poco las otras diferencias que le está sacando ahora mismo la RCV respecto a la M1. Ya te digo, no creo que vaya a hacer una Yamaha muy, muy poderosa, pero sí que puede acercar a ambas motos y que no vayamos a tener, digamos, muchas diferencias entre ambas a la hora de la pelea, sobre todo por el título, entre Pedrosa y Lorenzo.
Muy bien, Borja, pues seguiremos en contacto. Estamos atentos toda la semana a esos test de MotoGP. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, nos queda ya muy poquito ya para terminar. Y, Charlie, ¿alguna novedad más de esa presentación de Red Bull?
No, nada especial. Nada especial, ¿no? Decepción, sí, para ser Red Bull, que haya sido tan cutre.
Sí, ¿no? Bueno, eso sí, que vamos a tener el Rally de Suecia el fin de semana que viene.
Efectivamente, empieza el jueves con etapa de clasificación y hay un tramito, una super especial, y viernes, sábado y domingo, muy denso el rally, vuelve sordo, y Loeb sigue despidiéndose, así que...
Seguirá ganando.
Sí, probablemente pueda arriesgar más.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto ha sido hasta aquí COPE GP. Un placer, adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Has dicho, vamos a hablar de mocos.
Sí, dije. Ha ido, sí, no, pero no solamente contento. Tú, no contento con eso. Sí. Le dio, o sea,
lo ha removido. Lo ha removido un poquito.
Lo ha hecho peor todavía.
No. Sí, no, peor no.
¿Cómo?
Ha quedado divertido.
Sí, a la hora de comer. Y ahora, disimula ahora. Disimula ahora. No, mete la mano en
la nariz ahora. La primera hora esa que hacéis vosotros, volvéis locos.
¿Qué estarías pensando? Vamos a hablar de motos y vamos a hablar de...
Hablando de motos, ¿no? No sé. No estoy bien, Mau, no tengo ninguno que echar ni nada. Bueno.
Hasta luego, Carlos.
Un abrazo.
Empezamos, como hacemos siempre, recordando la semana que tenemos por delante, que solo tiene un día de fútbol, que es el miércoles con el España-Uruguay amistoso en Qatar.
¡Viva España!
Mañana lunes, nada. El martes, amistoso sub-21 Bélgica-España. El miércoles, a las 7 de la tarde, el partido en Qatar, España-Uruguay. Hay otro montón de amistosos. El jueves empieza la fase final de la Copa del Rey, en Vitoria. 7 de la tarde, de básquet, claro. Real Madrid-Barça. Y 9 y media, el Baskonia-Caiz-Zaragoza. El viernes, los otros dos partidos de cuartos, a las 7, Valencia-Estudiantes, y a las 9 y media, Gran Canaria-Bilbao. Las semifinales serán 7 y 9 y media del sábado, y la final el domingo a las 7.
Vaya cachondeo que teníais un día hablando de las bolas del sorteo. Sí. Y yo cuando salió el Barcelona-Real Madrid digo, toma, ale, toma.
Yo creo que estaban escuchando.
Decían, imposible que salga Barcelona-Real Madrid.
No sé qué,
van a ir cada uno por su lado, bomba, juntos, ale, toma.
Para que volváis.
Para que volváis.
La Liga vuelve el sábado con 5 partidos. El sábado se repite un horario. Sábado a las 10 de la noche, no hay partido de viernes. Sábado a las 4 es Mallorca-Osasuna, a las 6 Celta-Valencia, a las 8 Levante-Málaga y a las 10 ponen juntos el Real Madrid-Sevilla y el Depor-Granada. El domingo por la mañana el Barça. El domingo al mediodía, primer partido que va a jugar el Barça es ahora. Barça-Getafe, a las 5 de la tarde Zaragoza-Real Sociedad, a las 7 Athletic de Bilbao Español y a las 9 Derby, Rayo Vallecano-Atlético Madrid. Y quedará para el lunes Betis-Valladolid. Al Valladolid, mira que toca jugar lunes, ¿eh? Bueno, Valladolid, Betis, Rayo. Esa es la semana que tenemos por delante. Activamos ya los sistemas de mensajes.
A ver, ¿quieres ponerte en contacto con Tiempo de Juego?
Sí.
Ya sabes, los sistemas, ¿no? A ver, Facebook. ¿Cuál es la dirección de Facebook, Evangelio?
facebook.com/tiempo de juego.
Bien. A ver, la dirección de Twitter.
@TJCope.
Lo sabe todo. El WhatsApp no te lo sabes.
Pero diga Mansilla, que a mí me da la risa.
Pues Mansilla, WhatsApp.
677-580-461, ¿puede ser?
Pero bueno, como no lo digas con más convencimiento...
677-580-461.
Ahí. Mansilla, tienes tanto pero tanto que me abrumas y ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco y alerta por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego,
mi amor.
Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego, mi amor.
¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué?
¿Qué has hecho, Mariana?
Mi amor.
Hola, mamá.
Hijo, que me jubilo.
¿Que te jubilan?
No, que me jubilan, no, que me jubilo yo.
¿Cómo?
6.000 al mes durante 25 años.
¿Qué?
Nos da para tu padre, para mí, para echarte una mano con tu hipoteca.
Empieza a vivir tu nueva vida este fin de semana. Porque con el cupón fin de semana de sábados y domingos puedes ganar 6.000 euros al mes durante 25 años. Cupón fin de semana de la 11. No cambias tú, cambia tu vida.
¡Papán, papá! ¿Cuál es el canal donde más partidos juega el equipo de Evia esta temporada?
¡Gol Televisión!
¿Cuál es el de Mansilla?
¡Gol Televisión!
¿El de Evangelio?
¡Gol Televisión!
24 Gol partidos Televisión. De Madrid, 24 del Barça asegurado, más de 30 del resto de equipos de la Liga, 19,90 euros. Todavía no eres de Gol Televisión, ¿a qué esperas? Ay. El fútbol vive el buen Gol Televisión.
En el ratito de COPE GP no ha habido goles en Inglaterra, sigue el 0-0 del West Bromwich con el Tottenham. Tenemos a Garrido perdiendo en la Liga Belga, pero está al descanso, 1-0 con el Racing Genk, fuera de casa está perdiendo el Brujas. ¿Y qué era el otro que me ha llamado la atención? Ah, que va palmando el Lyon, con lo cual se quedaría líder de la Liga Francesa en solitario el Paris Saint-Germain, el rival del Valencia en la Champions.
Sí, está perdiendo en Córcega, es un campo difícil, el Ajaxio ha empezado ganando, pero con gol de... ¿Te acuerdas de Mutu?
Sí,
Mutu está
Mutu.
En el Ajaxio y ha marcado el segundo. Va Ajaxio 2, Olympique de Lyon 1 y quedan 11 minutos.
Qué bonita isla, Córcega.
Bueno.
Me gusta más Cerdeña.
Yo no la conozco todavía.
Yo tampoco.
Todavía.
Oye, Mutu, las vueltas que ha dado ese hombre.
Sí. Ha estado en un montón de ligas y en un montón de equipos.
Bueno. Esta mañana hemos tenido fútbol de primera en Málaga y en Málaga está Javier Bautista. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Qué se sabe primero de nada? La lesión de Eliseu.
Bueno, pues lo has clavado en medio de la retransmisión cuando comentabas la posibilidad de la lesión de Eliseu. Tiene el portugués esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Es decir, van a estar pendientes de más pruebas, pero en principio esguince, así que Eliseu va a estar mínimo, no sé, si un mes o mes y medio fuera de los rectángulos de juego. Digo, pendiente de más pruebas. La primera exploración es lo que ha salido. La segunda lesión ha sido la de Joaquín, fuerte golpe en el muslo, pendiente también de más pruebas, pero en principio Joaquín es más que duda para el próximo partido, el del sábado, en el Ciudad de Valencia, ante el Levante. Por otro lado, ha estado en la Rosaleda en Málaga, Nacho Monreal, debutó ayer con el Arsenal, se coge un vuelo y se ha despedido de la afición del Málaga, ha estado como un señor, Nacho Monreal, que junto con Isco hoy mismo cogían un vuelo para Madrid, porque ya sabes que ha sido llamado por la absoluta. Ha dicho que en este año y medio ha estado muy contento aquí en la capital de la Costa del Sol, pero la ley del fútbol hace que él se haya tenido que marchar de Málaga. Y Pellegrini, Manolo Jiménez y los dos equipos, en cuanto a jugadores se refiere, han coincidido en señalar que el rectángulo de juego ha sido clave, que está lamentable, que no está para jugar, y el Málaga anuncia que después del próximo partido en casa, que serán dos semanas ante el Atleti de Bilbao, habrá luego un paro porque el equipo tiene a la Champions y juega ese partido fuera, tendrá 15 días, se va a cambiar el rectángulo de juego y esperemos que a la segunda vaya la vencida. Así que en dos semanas se cambia los tepes del Estadio de la Rosaleda.
¿Y por qué no lo cambian ya?
Porque tienen partido contra el Atleti de Bilbao.
O que esperen a una... Hay un parón de la selección en marzo. Que
no,
esperen,
pero no. Espera, sí, pero el problema, Paco, ajeroso. Si ahora hay 15 días hasta que vuelva a jugar con el Atleti de Bilbao, ¿qué problema hay? Es que si lo pone después del Atleti de Bilbao, va a haber otros 15 días hasta la vuelta con el Oporto, ¿no?
Porque, ¿sabes qué pasa? Que tienen que esperar a que llegue la hierba. Ese es el problema, que hasta ahora no lo podían hacer. Entonces, para dentro de 15 días ya tienen toda la hierba, la nueva hierba, y se espera, porque esto, como tiene el césped está asegurado, nos dicen desde el Málaga, así que, por lo tanto, todo este gasto lo asume la empresa, que evidentemente tuvo un grandísimo error, 9 días, colocar el anterior césped, y hemos visto cómo está ahora mismo, está impracticable.
Muy rápidos no son, ¿eh? Pues si no tienen la hierba de un día para otro, si eso viene en camiones de Holanda. Holanda a España se tardan 3 días.
Sí, eso mismo le he comentado yo a la gente de Málaga que nos anuncia esta noticia. Digo, bueno, pues esto ya se podía haber hecho anteriormente, pero por visto, por logística, hasta dentro de 15 días no se va a cambiar. Se jugará el partido ante el Atleti de Bilbao y a partir de ahí, por cierto, que ese partido se juega el sábado, el Málaga quería jugar el viernes para tener más tiempo para preparar esa semana de Champions que juega el equipo en Oporto. Pues por tanto no ha dado más tiempo, así que ya anuncio que dentro de 15 días pues el césped se cambia. Bueno. Más vale tarde que nunca, Paco, como se suele decir.
La negativa que le han dado al Málaga es la que le han dado al Real Madrid y al Valencia, que los tres querían adelantar su partido previo a Champions al viernes y les han dicho que no. En el caso del Madrid era el Madrid-Barça y era incluso más comprensible porque al Madrid le toca jugar en martes, pero vamos, el operador de televisión ha dicho que no y que vamos, y la Liga, y que se estudie para el futuro a ver si hay ya una normativa definitiva al respecto y todo eso. Sobre la lesión de Eliseu, hombre, si es un esguince normalito, en 3 semanas igual ya está. Pero vamos, que para la ida contra el Oporto me parece a mí que
casi
no está.
Casi seguro, sí. Nos han dicho que mínimo un mes y bueno, a partir de ahí vamos a ver las pruebas como sale.
Pues entonces chunguillo. Justo ahora que se le marcha Monreal, se lesiona el otro que podía hacer de lateral izquierdo. Bueno, a ver qué tal sale el Antunes este que han fichado. El
partido... Vitorino Antunes.
Sí, vamos a llamarle Vitorino, que es mejor, ¿no?
en la camiseta que lucirá el dorsal 25, Paco, se va a llamar Antunes. Es que si pone Vitorino, imagínate aquí la guasa que podría tener.
¿En otros equipos cómo lo han llamado? ¿Qué pone en la camiseta? Evangelio, ¿tú lo sabes?
Ahora tengo
idea.
Vitorino, yo creo.
Juega en el mejor. Paso de... Es que si pone Vitorino, se cae la Rosaleda, ¿eh?
Bueno. Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo.
Ha jugado mejor el Zaragoza, ¿eh? Ha tenido mejores ocasiones. Y encima el gol del Málaga de un penalti que en la tele no parece mano por ningún sitio de Paredes. Pero bueno, el Málaga consiguió el empatito que de momento le tiene en Champions. Le pueden quitar esa plaza el Betis si ganan en el Calderón o el Rayo si gana en el Sánchez Pizjuán.
Antunes.
Ponía Antunes.
Sí.
Ah, vale, vale. Ha estado un malaguista viendo el partido desde muy lejos, desde Dubái. Fernando Sanz, hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Que vive allí ya o qué?
No sé.
Bueno,
¿qué tío?
No, todavía no. Yo ya todavía tengo, no, todavía no.
Tengo ya más amigos en los Emiratos que en Alcorcón. En Alcorcón, por ejemplo, tengo a Parra, nada más. Pero en los Emiratos está Quique Flores, Fernando Sanz, Morientes, que se ha ido para allá, Michel Salgado. Estáis todos para allá permanentemente. ¿Y allí quién lo ha televisado? ¿Al Jazeera?
Sí, Al Jazeera, por Al Jazeera lo he visto.
O sea, que se ve todo allí, en realidad. Tenéis 12.000
sí,
canales
sí,
y se ve todo.
Se ve hasta los de segunda, pues, pero, o sea, se ve absolutamente todo. Liga inglesa, liga alemana, liga la que te dé la gana.
Escucha, estás en Dubái y te he leído en el Twitter algo así como que ibas a ver el entrenamiento del equipo de Quique Flores.
Sí, ahora, lo que pasa es que estamos metidos en un atasco terrorífico. Empezaba
hay atascos en Dubái también.
Sí, de camellos.
No, hay muchísimo tráfico. Es que la zona en la que está el campo del club de Quique, de la liga este, es una zona pues un poco más obrera, como el que dice, si es que esto es obrero, porque no rascacielos que te mueres, pero... pero bueno, hay mucho tráfico ahora mismo. Y entonces estamos aquí un poquito ya llegando, pero de no hemos llegado al estadio.
O sea, Quique está en Dubái, es que me pierdo. Yo pensaba que estaba en Qatar, la verdad.
No.
O sea, no.
Quique está en Dubái. Y Raúl
está en Qatar.
En Qatar.
Moriente, de hecho, está en Qatar. Moriente está en Qatar ahora mismo porque está con su equipo ahí jugando, ¿no? En la Spire, creo.
Pues seguramente, es que yo no sé, cuando vais por ahí no os pregunto por si acaso vais a hacer algo que no se debe.
Spire es la academia esta de chicos que se ha creado para jugar al fútbol.
Y eso es Qatar también.
Claro, eso es Qatar también.
Somos un lío, ¿eh?
Y Michel vive en la palmera esa, que es también Qatar.
Sí, exacto. No,
la palmera es Dubái.
Michel es Dubái también.
Ah, Michel es Dubái.
Sí. No te enteras. Vamos a hacer una planilla, un cuadro.
No, vamos a tener, sí, vamos a hacer una cosa geográfica.
Y aquí la paletez mía desde la distancia, no soy capaz de imaginarme cómo es Dubái, que hay unas zonas riquísimas y luego de repente chabolas y cosas de esas, ¿o no?
No. A ver, digo que es la zona más obrera, digo yo, por decirte algo, porque esto está lleno de rascacielos por todos lados, o sea que no es zona obrera como tú la puedes entender o como tú la estás describiendo, ¿no? Siguen siendo edificios muy altos, pero un poco menos altos que los que son más altos.
Oye, ¿puedes tomar cubatas y eso ahí o no te dejan?
No.
¿No se puede?
Nada. Eso... En los hoteles y...
Pues yo ya no voy.
En las fiestas privadas, sí.
Pues yo no voy ya. Ah, bueno, te dejan en el hotel.
Eso es más complicado. Eso es bastante más complicado.
Oye, ¿y ves pobreza en la calle? ¿O no, todo un nivel de vida muy alto?
No, a nivel alto, pero bueno, ves los que trabajan en los hoteles o los que trabajan en la construcción, que son hindús o pakistaníes, que son un poco más, más humildes, pero aquí la verdad que lo bueno de esto sobre todo es la seguridad que hay, que no hay ningún problema en ningún sitio.
¿En qué se paga allí? ¿Puedes pagar en euros? ¿Hay que cambiar?
En dirhams.
¿Cuánto vale, por ejemplo, un café ahí en cualquier sitio?
Pues no te puedo decir el cambio, yo ahora mismo un euro son 5 dirhams, yo qué sé, y a lo mejor un café te puede costar, ¿qué te puede costar? 10-15 dirhams. Me apuntan aquí un local de aquí, español, que trabajo conmigo en Málaga, que están aquí viviendo.
Vale.
Ah, bueno, o sea, no es una cosa muy muy bestia de cara, ¿no?
No, es que todo el mundo se piensa que es extremadamente caro este, no, está igual que Madrid.
Y luego otro tópico, ¿hace un calor que te pasas o no?
Pues hoy no, mira, te voy a contar, macho, porque me ha pasado lo que nunca me ha pasado de las cientos de veces que he venido aquí. Llegué con retraso, que en Emirates es imposible llegar con retraso, 3 horas de retraso tuvimos, ¿vale? Porque había una congestión en el aeropuerto, que llegaron todos los aviones a la vez y nos tuvieron 1 hora dando vueltas a la entrada de Dubái. Al día siguiente de llegar, estuvo en Dubái todo el día lloviendo, que eso no ha pasado aquí yo creo que en siglos.
No puede ser.
Y hoy un vendaval que no veas, con lo cual llevo 3 días bastante extraños en Dubái, para lo que suele ser Dubái.
Te van a echar del país, tío.
La
lluvia, el viento,
que no llueve nunca.
Mañana nieva.
Esto te lo digo a ti ahora que no nos escucha nadie, porque si no aquí la gente igual se piensa que soy yo.
Oye, ¿y vas a ir al partido de España en Qatar? ¿Te pilla a cuánto? ¿Que es una hora de vuelo entre un emirato y otro o algo así?
40 minutos, es despegar, subir y volver a bajar. No se tardan así, me acercaré a verlo.
Joder, qué mundo, ¿queréis saber algo más?
¿Y hasta cuándo vas a estar ahí?
Hasta el día 9.
Hasta el día 9.
¿Se puede saber a qué has ido o no?
¿Perdona?
¿Se puede saber a qué fuiste o no?
Cuando, mira, como el día 9 llego ahí y el día...
Ya me lo cuentas, ¿no? Vale. No, por eso pregunto si se puede saber.
No ha sido placer, ha sido negocio.
La mafia.
Bueno, pues nos escuchamos el miércoles en el partido.
De acuerdo, venga, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Que no damos la Super Bowl. Me está diciendo Evia que nos lo preguntan los oyentes por mensaje. Que no tenemos los derechos.
Y aparte, si es que
antes ha llamado un señor y a ver si podía venir esta noche a verlo.
Aparte, a mí no me hace ninguna ilusión.
Por si acaso, ¿no?
Ya no me hace ilusión.
Que no, a mí sí. No.
A mí no. Ya no.
A mí sí.
No, bueno, pues hacerla.
Dale.
3 días del deporte en el Corte Inglés.
Solo el 4, 5 y 6 de febrero.
Todos los chándals, Nike, Adidas, Boomerang.
Todas las marcas surferas, Quicksilver, Rocks y Billabong.
Y todas las prendas térmicas.
Con un 50% de descuento.
Solo el 4, 5 y 6 de febrero.
En el Corte Inglés.
A ver, ¿qué es la hora? 15:45. Fernando Evangelio.
Aquí
es
estoy.
La hora de dar las buenas noticias del Banco del Fútbol. BBVA, cuéntame.
Vamos a darlas, Pepe. Ahora, si domicilias tu nómina en BBVA, adiós a las comisiones. Adiós a las comisiones por administración y mantenimiento de cuenta, por cheques, por transferencias, por remesas y por la tarjeta. Infórmate en tu oficina BBVA.
Pues ya lo sabes, BBVA. ¿Por qué te crees que es el Banco del Fútbol? BBVA, A, BBVA, A, delante.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, Pepe. Mira, a estas horas del domingo estoy todavía recogiendo la cocina, porque hemos comido tarde y tal y tal y tal. Pero te voy a decir una cosa, Pepe Domingo, eres un sol. Sigue ahí y danos muchas alegrías, corazón. Un besito.
Yo ya ni le pregunto, pero le queda esta semana para decir si sí o no. Vas a decir que sí, ¿no?
¿Eh?
Que, nah, no, se hace loco.
¿Eh? Estaba pensando en el mensaje que le ha dejado esta señora.
De toda la bromita, diga que
qué
no.
Bonito mensaje.
La gente empieza a estar preocupada, ¿eh? En Facebook hay más de uno con...
No, me ya queda menos, ¿no?
No, yo sé lo que va a hacer, que yo lo conozco.
Me voy esta semana de viaje a meditar.
No, le va a decir que quiere más tiempo. Ya verás cómo le va a decir que quiere más tiempo. Para mantener
No. Yo el día 10 doy la... Lo digo.
¿En qué cae?
El domingo que viene.
Domingo. El domingo vale. Lo digo. Bueno, a lo mejor lo adelanto al sábado. ¿Vale? Me voy esta semana toda.
Bueno.
Ah, qué susto que lo ha dicho. Me voy.
Me voy a por ahí de viaje.
Y lo vas a pensar.
Y lo voy a pensar.
Bueno.
Pues nada, no te presionaremos, pero tú ya sabes que si no vienes...
Que es una decisión muy importante, Paco. Es mi vida, ¿no? Es my life.
Contestador automático a tiempo de juego 902-88-4400. Vete abriendo B365 que vamos a apostar.
Hola, soy Radamel Falcao. Espero que disfrutes de mis goles en tiempo de juego.
Hola, soy Miguel Ángel Moyá, portero del Getafe. Y paro las pelotas que puedo en tiempo de juego.
Hola, soy Apoño, jugador de Real Zaragoza.
¡Apoño!
Quiero enviar un saludo para todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE, el de Paco, Pepe y Lama.
Hola, soy Cesc Fàbregas. Espero que disfrutes del juego del Barça en tiempo de juego.
Hola, soy Michu y podéis escuchar lo que hace mi Swansea en tiempo de juego.
Hola, soy Manucho. Escucha los partidos de Real Valladolid en tiempo de juego de la COPE con Paco y Pepe.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta de los partidos del Valencia en tiempo de juego.
Hola, soy Lago Atistao, delantero de Rayo Vallecano. Escucha mis goles en tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama. Hasta luego, Majo.
Por supuesto, disfruta con la selección.
12 minutos para las 4 de la tarde. ¿A qué apostamos primero?
Vamos a ver, Sevilla-Rayo Vallecano no está mal, ¿no?
No está nada mal.
Oye, también podemos apostar a la Davis, ¿no? ¿O no entra la Davis?
Deberían abrir un hilo de apuestas sobre tu renovación en vez 365.
Sí, vale, pero ¿cómo se paga el sí?
Tú tendrías que decirlo.
No sé. Bueno, vamos a entrar en B365. Bueno. 365. Estoy esquivo hoy, ¿eh? ¿De verdad? Eso no sé si es buena o mala señal. Como buen gallego, como nunca sabes, un buen gallego no sabe nunca en una escalera si sube o si baja.
Coge el ascensor.
Y entonces le preguntas, oye, ¿y tú qué vas a hacer? Y entonces te dice el gallego, por un lado no sé, y por otro, ¿qué quieres que te diga? ¿Eh? La casa de apuestas online más grande del mundo. B365. Hasta 100 euros de bienvenida te dan. A ver, Evangelio, número uno en internet. ¿En qué estás encebollado ahora mismo?
Estoy viendo sufrir un poquito al equipo de Garrido. El Brujas está perdiendo 2-0 con el Genk y está con 10. Y lo estoy viendo en B365.
Ah, igual, pronto lo tenemos aquí. Bueno, nunca se sabe.
Acaba de llegar, pobrecillo. Daré un poquillo más de tiempo, ¿no?
Edia, cuéntame, a ver.
Bueno, pues vamos allá. Sevilla-Rayo Vallecano. Se paga 1,53-1 la victoria del Sevilla. Se paga 6-1 la victoria del Rayo Vallecano. Sí, y 4,10-1 el empate. Está bien pagada la apuesta del X2. Empate o victoria del Rayo Vallecano. Ajá. Eso se paga 2,61.
Muy bien.
Te estás cubriendo dos resultados ahí, ¿eh?
Claro, ahí para empezar está muy bien. Ojo, y ya la gente eso. Que quiere más, pues que entre en B365.es y que apueste lo que quiera.
Correcto.
Gracias, Evia.
Gracias a ti.
Ponme a los pies de tu señora.
Está esquiva, como tú.
B365.es. Está todo el mundo esquivo.
Hace muchos años a Pedro le aseguré su primer coche, luego la moto y ahora su coche eléctrico. Lo único que no ha cambiado soy yo, su persona de confianza en seguros.
Infórmate de tu seguro de automóviles Mafre en el 902-030203 o en mafre.com. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
En un ratito.
Parecía Sabina.
Uy, sí. Ahora va a ser noticia Sabina.
Qué forma de hilar, ¿eh?
Sí, muy bien. Digo que en un ratito vamos a hablar con Manolo Riveros y Hugo Ballester desde Valencia. Hoy el partidazo de la jornada es el Valencia-Barça. Y a ver qué va a pasar con Banega, que llegó en malas condiciones al último entrenamiento, otra vez sancionado. Y ya hoy
y sin embargo, algunos periódicos ya lo desmienten. Dicen que no llegó en malas condiciones, que llegó tarde, pero que no llegó en malas. ¿Es verdad, entonces?
En la mayoría de los sitios lo han confirmado.
No, pues yo he leído varios
desmentidos.
Valverde
dice que no llegó en malas condiciones.
Exacto, por eso digo.
Pero vamos. Pero, ¿qué va a decir el hombre? Y he leído ya que algunos solo quieren cargar para el año que viene. Le vamos a echar un vistazo a lo que pasó ayer con el Real Madrid en Granada, con Lama y con Miguelito, a la baja de última hora de Xabi Alonso en la selección. Recuerdo que ha ido convocado Mario Suárez, y de Mario Suárez y el Atlético hablaremos también con Ruiz, a ver qué pasa con Falcao, que he leído que están enfadados en el club con él, porque justo se recupera para este partido y se va a meter una paliza para ir a jugar un amistoso que no vale para nada con su selección Colombia en Miami. Pero claro, si nos gusta que jueguen con nuestra selección, pues a los colombianos les gusta que juegue Falcao con la suya. Es que es de cajón. Antes otras ligas y otros deportes.
Sonido directo.
Esto es un directo.
Y esto es música de Sabina.
Cantada por Rubén Parra, Jorge Evia y un amigo que se llama Hugo. ¿Cantamos bien, Pepe?
Las noches sabineras del Galileo Galilei. El grupo de música que acompaña a Sabina, o sea, Panchito Varona y compañía, tocan para que algunos famosos y algunos becerros suban a cantar.
¿Y esto, han ido los becerros nuestros?
Los becerros de Tiempo de Juego han ido.
Qué vergüenza. A ver.
Se paran.
Y los 400 tíos que hay ahí se saben todos, claro, todas las letras de Sabina, pero
se oye más a la gente que...
Se oye más a la, sí, no, claro, se oye casi nada.
Afortunadamente. Tengo otra más bonita, ¿te la pongo?
¿Qué famosos cantaron el otro día? Ya por
cantó Nico Abad y cantó Keke.
Keke.
Y lo hicieron los dos muy bien.
Es ¿qué día es eso?
Algunos bien. Cuando pueden, porque son gente con una agenda muy apretada, pero yo os avisaré a todos cuando haya
una
próxima.
Pero que lo hagan un jueves, porque un viernes no podemos.
Vale.
Pero tienes que verles cómo dominan el escenario, ¿eh? Los tres ahí sin cortarse al lado de... tíos profesionales de esto, tiene una poca vergüenza.
¿Y tú vas todos los viernes el día que hay?
Voy viernes sí, viernes no.
Viernes sí.
Pero solo he cantado este.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Mira, te voy a poner otra más bonita, ya verás.
Vamos a ver.
Me lo dijeron mil veces,
pero nunca pude.
Pero nunca quise poner atención.
Qué cosas, ¿no? ¿Quién canta?
Cuando Olga Román. Llegaron los
llantos. Oh, qué voz tiene esta mujer.
Qué bonita voz, ¿no?
Olga Román, muy
dentro de
mi corazón.
Te esperaba hasta muy tarde.
Dame la quiniela y pica.
Voy a intentarlo.
Si puedes, carrera, claro, porque así con esta
tres.
Música.
Segunda carrera, el 7. Sí, con la voz de Olga Román es difícil.
Le gusta la voz de la chica.
Me gusta mucho Olga Román.
Me like mucho.
Me gusta mucho cómo canta Olga Román.
Quiniela y pica, vamos.
Primera carrera, el 3. Segunda carrera, el 7. Tercera carrera, el 11. Cuarta carrera, el 7. Quinta carrera, primer caballo, el 3. Quinta carrera, segundo caballo, querida Olga, el 4.
Te quiero más. Vamos.
Te quiero más que a mis ojos.
Fútbol femenino.
Primera división, jornada número 20. Vamos a dejar cantarla a ella mejor. Collerense 3, Athletic Bilbao 3. Barça 2, Atlético de Madrid 0 y Levante Las Planas 2, Rayo Vallecano 5. Es decir, que se han enfrentado el tercero con el segundo y el quinto con el cuarto. Líder, Athletic Bilbao, 51 puntos. A 4, el Atlético de Madrid, féminas de Antoñito Ruiz. A 5, el Barça. Está cuarto, el Levante.
Si te falto alguna vez.
Ahora esto me gusta a mí.
Eres mi vida y mi muerte.
Al final no te ha gustado la
fútbol
canción.
Fútbol sala, ¿no? Femenino.
Primera división, jornada número 17. Y el Burela Pescado Rubén
pera,
se consolida.
Pera.
No debía de quererte.
No debía de quererte.
No debía de quererte.
Vamos todos y sin embargo.
Vamos. Y sin embargo.
Te quiero.
Hasta aquí otras ligas, otros deportes. El Burela Pescado Rubén se consolida como líder en solitario de la primera división de fútbol sala femenino después de ganar por un exiguo 0-1 al Gironella en tierras catalanas. Empataron el Atlético Marina Balcarnero y el Móstoles en el derbi madrileño 2-2.
A ver, vamos a ver los sabineros, que también tiene gracia. A ver, vamos a ver. ¡Ay, vaca, leña, caña!
Digamos que es un sonido
leña al mono.
Un poco más sucio.
Baloncesto masculino.
Final de la Copa del Vamos. Príncipe, que es la equivalente a la Copa del Rey para equipos ACB, solo que con equipos de la Liga LEP. Fort Burgos 73, River Andorra 67. Así que el Fort Burgos se ha proclamado campeón. Valiente. Si me enfado.
Hay cada uno un poco a su aire, pero bueno, baloncesto. Hace falta un poquito de dirección ahí, femenino.
Liga femenina, jornada número 15. Victoria para el Rivas Ecopolis, 68-51. Le vale para seguir líder de la competición. El Perfumerías Avenida de Salamanca es segundo. Le ganó 7-8-8-1 al Hondarribia Irún. Y también victoria del Uni Girona en cancha del Tintos de Toro Caja Rural Armenteros. Estoy a una cosa solo, gracias.
Sí, pues levanta la vista que vas a ver un golazo de Bale del Tottenham en el campo de Bushrovich.
Bueno, voy a intentar.
O sea, que va Pancho Varona con sus músicos y entonces cada uno canta cantan todos juntos las canciones de Sabina.
Primero cantan ellos, los músicos, Panchito, Antonio García de Diego y compañía, y luego ya subimos
se
los
becerros. Noche Sabinera.
A destrozar
Noche
Sabinera.
Ay, va, qué golazo, niño. En Galileo Galilei, ¿no?
Correcto. Golazo, golazo de Bale.
Bueno, tengo que ir un día, ¿eh? Bueno, voy a ir disimuladamente sin que os enteréis. Sí, que como voy no, a viajar allí.
No
¿Tienen areucas?
Sí,
vale,
mucho,
entonces
sí.
Voy. Balonmano
masculino. Bueno, después del otro día no sé si les queda. División de honor masculina, jornada número 12. El líder, el Barcelona, ha perdido 27-24 con el Teucro, que era sexto. Barça tiene 20 puntos, se pone a 2 el Ángel Jiménez Puente Genil, que le ganó 18-22 a domicilio al Alcobendas.
Está bien, ¿eh? Balonmano femenino.
División de honor femenina número 14, la jornada a la que llegamos, en la que el Balonmano Vera Vera es líder. Le ganó 28-22 al séptimo, que es el Porriño. El Elche Mustang le ganó 33-29 al Cleva León y está a un puntito del Vera Vera.
Las droguiñas.
Es muy difícil.
Las droguiñas nos tienen que salir en tiempo de
es
juego.
Es muy, muy, muy difícil.
Por ahí está Oscar Pereiro, por Porriño, por ahí, por Fontareas,
sí.
Porriño.
Yo lo he visto.
Voleibol.
Superliga masculina, jornada número 14.
Más cubatiña que Porriño.
Volvió la liga después de la Copa. Es líder Unicaja Almería, que ganó 3-0 a Andorra. Tiene 40 puntos, con 37 está el CAI Teruel. Y en la Superliga femenina, de voleibol, por supuesto, jornada número 12. Derrota del líder, el Aro Rioja Volei, con el UCAM Volei Murcia. Está cuarto. Ya voy.
Está bien, hombre, pero pasa que...
El sonido no es...
Es un poco sucio.
Vamos a cambiar un poquito.
Que no lo digo por nada.
Me lo dijeron mil veces.
Está mejor.
Sobre los patines.
Pero nunca quise
poner... Hockey.
Sobre los patines. A mi vida, caminar. Chicos, jornada número 16. El Coinasa Liceo es líder. Ganó 8-2 al Sanferiu. Tiene 41 puntos. A 8 está el Barça. Y en chicas, líder.
Y esto, Winsur, es nuevo, ¿no?
Sí, hombre, vamos salpicando con cositas, ¿no?
Ah,
que
vale,
nos proporciona
vale.
Jorge
bien,
Elvia.
Vale.
Hay que decir que Iván Pastor ganó la medalla de oro en la regata de Miami en prueba valedera para la Copa del Mundo. Y en la prueba femenina, Blanca Manchón, que es sevillana, ganó la medalla de bronce. Enhorabuena a los dos.
Ambos.
En la madrugada.
Qué bonita canción. Waterpolo.
No hay liga en chicos porque hay compromisos de la selección española.
¡Viva España!
Selección española masculina que le ganó por penaltis en la Liga Mundial a Alemania. Resultado final 12-13. Nuestro próximo partido es contra Serbia. Y en chicas voy terminando. El Sabadell Astral Pool es líder. Le ganó 3-28 a La Latina, que es un gran barrio.
Tiro con arco. Por cierto, hay un sitio en Aravaca que se llama así, Tiro con arco. Es un
bar.
Un bar.
Es que harán tiro con arco.
Y hacen tiro con arco. Estuve allí tomando un cubata.
¿Qué quieres que sabes? ¿Snowboard?
No, pero
una biblioteca.
Que no es fácil encontrar en un pueblo, en Aravaca, un sitio.
¿Te dejan tirar?
Te dejan tirar.
Aravaca es más que un pueblo.
Aunque lleves unos porriños, te dejan tirar.
Y tienen areucas, además. Estuve los tiré tomando unos cubatas por ahí. Saludo al tiro con arco.
Y se mezcló todo allí.
Dime, tiro con arco.
El extremeño Antonio Fernández y la balear Magali Foulon, campeones de España ayer en la localidad alicantina de La Nucía. ¿Os acordáis de La Nucía?
Sí, estuvimos haciendo un partido a las 12.
Exacto. Fernández batió en la final al madrileño Elías Cuesta y Magali Foulon venció a la gallega Iria Granal.
tequie bebero.
Oye, que son las cuatro, ¿eh?
Partido pendiente de la división de honor. Vizcaya Guernica vuelve a ser líder. Le ganó 23 al Getxo Artea. La selección española perdió ayer contra Rusia, ya lo dijimos. Y en las series mundiales de rugby 7 hemos quedado duodécimos.
Tiene que voy rápido yo, pero nada, te interrumpiendo.
No, ya está, ya está.
Aquí termina, otras ligas, otros deportes. Quítalo ya.
Fuera. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. En una hora empieza el fútbol de primera y de segunda. En primera el Sevilla Rayo Vallecano y en segunda tres partidos en Córdoba, en Huesca y en Miranda, iba a decir en Mirandés. Repasamos marcadores y empezamos ya el viaje. Ronda informativa.